Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE Deportes, COPE Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos radio local, deporte local del nuestro de aquí hasta las 4 de la tarde en la FM y en la onda media de aquí hasta las 3 y media y a partir de las 3 y media hasta las 4 ya solo en el 1134 nuestro, en la web, aplicaciones móviles, en el podcast si lo quieres escuchar después, en lo que te dé la gana. Arrancamos. El Salamanca ya está en danza, con los entrenamientos preparando su próximo partido, su próximo compromiso. Tanto ayer como esta mañana se han ejercitado en el Tori y ahí sigue Rafa Dueñas, dirigiendo a los jugadores mientras el club deshoja y deshoja la margarita con el futuro del entrenador. Los del Helmántico juegan en el campo del Mazo frente al Aro el domingo a las 5 de la tarde ese partido. A las 5 menos cuarto arrancamos, tiempo de juego en la COPE, con la previa del partido de ese Aro Deportivo Salamanca y a las 5 la retransmisión en directo desde allí, desde el Mazo, como siempre la radio, la COPE, con el fútbol. El árbitro del partido va a ser Gonzalo Romero Freixas, colegiado catalán que va a dirigir el partido. El último colegiado catalán fue Óscar Sauleda Torren, que fue el de la lesión en Sanse. Esperemos que este tenga mejor suerte. A nivel de lesionados, no va a estar Néstor Calderón, que sigue con los problemas en el empeine, con esos 6 puntos que le pusieron por esos tacos al empeine del último partido ante el Alavés. Alex Serrano va mejorando poquito a poquito, ya no tiene líquido en la rodilla, ese edema óseo que le está dando mucha lata en la rodilla parece que mejora, pero va con muchas bajas el Salamanca, sin centrales, sin One, sin Borja, sin Cristian, los tres sancionados, sin Néstor Calderón, insistimos, sin Martín Galván, que como venimos contando ni está ni se le espera, y con esa duda de Alex Serrano. Vamos a ver si por lo menos Crespo, que vuelve al 11, vamos a ver cómo recompone esa línea defensiva. No sabemos quién todavía. Entendemos que Rafa Dueñas, porque el entrenador del Salamanca sigue sin llegar, pero ahora ampliamos a las 3 y media información sobre ese tema. Más información del Salamanca. Esta tarde a las 6 se inaugura la tienda con el material, con el merchandising del Salamanca en la calle García de Quiñones 13, la tienda de Energía Charra. Allí van a estar varios jugadores de la plantilla del Salamanca, va a ser en esa propia oficina de Energía Charra, con varios descuentos del 20% para los clientes de Energía Charra y del 5% para quienes lleven su factura y les hagan un estudio. Allí va a haber camisetas, polos, abrigos, todo el merchandising que no hay en la boutique. Lo habrá en la tienda de Energía Charra, que insisto, abre esta tarde a las 6. En Guijuelo también siguen a lo suyo, que es entrenar y mirar con ganas al próximo domingo. Reciben en el Municipal al Bilbao Athletic, va a ser a las 5, y bajo la dirección del gallego Rubén Iriz Mata. Una victoria ante el conjunto vasco puede ser pues el punto y seguido, ¿no?, para la continuidad de Ángel Sánchez en el banquillo. Recordemos, el Guijuelo está tercero por la cola con solo 9 puntos, a 6 de la salvación. El Bilbao Athletic es líder. Quienes se han tomado la jornada de descanso es Unionistas, vuelven mañana a entrenar para el sábado recibir al Logroñés en las pistas en el partido que abre esta jornada 14 en Segunda B. Lo va a pitar un asturiano, Francisco García Riesgo. Y como situación de riesgo es la que tiene también el conjunto de Javi Luaces, que sigue penúltimo a 7 puntos de la salvación con 8 puntos Unionistas, y el Logroñés que viene con todo, tercero en la clasificación con los Ander Vitoria, Rubén Martínez, Zandi, Olaechea, etcétera, etcétera. Gran equipo que visita las pistas. Ahora ampliamos toda la información del deporte, del fútbol, pero antes escucha esto.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Nos quedamos en la onda media 1134, en la web, en cope.es/Salamanca, en las aplicaciones móviles para oyentes aplicados, contándote deporte local en la radio hasta las 4, va.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde y estamos en directo en la radio, en la COPE. Bienvenidos, bienvenidas, seguimos en la onda media, en la web, en las aplicaciones y saludamos también a la cofradía del podcast, a todos los que nos escucháis cuando os da la gana y cómo os da la gana. Bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. La noticia es que no hay noticia en el banquillo del Salamanca. La noticia es que todavía no hay cerrado ningún entrenador a estas horas de la tarde cuando arranca este programa. Venimos hablando aquí de los tres puntos importantes, ¿no?, para la estabilidad del Salamanca en el futuro cercano, en el ya. Y el primero es el entrenador. A esta hora, insisto, aún no se ha cerrado, pero la maquinaria, como contamos ayer, como adelantábamos aquí en COPE y después de 24 días ya de la destitución de Pablo Cortés, la maquinaria del Salamanca para encontrar ese nuevo entrenador ya está en marcha, las negociaciones están abiertas. En COPE adelantamos ayer la primera oferta que ha hecho el Salamanca por un entrenador y es la única hasta el día de hoy. Y es Aitor Larrazábal. Ese es el preferido del Salamanca para el banquillo y en esa siguen. Tampoco hay novedades en ese sentido. Tira y afloja, negociación típica de yo te pido, tú me das, tú no me das, yo te pido, ¿no? En esas están, lo propio de estos casos, insisto. ¿Cuál es el problema que tiene el Salamanca? Porque esto sería pues algo normal, ¿no? En una negociación con un entrenador pues que dure por lo menos un día, dos días, tres días incluso. ¿Cuál es el problema? Que estamos a jueves. El problema del Salamanca es que este proceso lo ha empezado no tarde, tardísimo, ¿no? Así que no parece, aunque firme hoy, o aunque firme mañana el entrenador, no parece que vaya a sentarse el domingo en el banquillo. Vamos, no tendría ninguna lógica, porque Rafa Dueñas lleva entrenando toda la semana con el equipo y juegan el domingo. Insistimos en lo que contamos ayer, en lo que tiene que ver con la negociación con Larrazábal. Aitor Larrazábal llegaría con un segundo entrenador y Rafa Dueñas se apartaría del cuerpo técnico para pues, ocupar otro tipo de funciones, aún por definir en el club, pero entendemos que ligadas a la parte administrativa, donde después de irse David Zazola hay un vacío tremendo, ¿no?, en esa dirección general que está asumiendo ya Jesús Verduzco en la distancia con la ayuda presencial de Octavio Mora. Otro nombre que está ahí a nivel de entrenadores, ayer dábamos una pincelada, es el de Manolo Márquez. Manolo Márquez es un entrenador que, 51 años, catalán, entrenó a Las Palmas en primera división. Después de entrenar al filial, estuvo en Las Palmas Atlético y de ahí dio el salto al primer equipo, donde estuvo apenas 6 partidos en primera división. Tiene experiencia en segunda B, con Badalona 2 años, Español B otros 2, insisto, técnico catalán, ha estado también en el extranjero. Y es un técnico de los que le gusta el buen trato del balón, que es la filosofía que quiere implantar el Salamanca, ¿no?, a nivel de club. Entonces, el tema del entrenador está así. La prioridad es Larrazábal, Manolo Márquez en la recámara y un poco más rezagado está el nombre de Claudio Barragán, que ha perdido fuerza en las últimas horas. El segundo punto importante, estos de la estabilidad que venimos comentando, es el tema de regularizar los cobros. Y ahí el Salamanca sí que parece que se está poniendo las pilas, que también le tocaba. Jesús Verduzco, junto a Octavio Mora, insisto, que son los dos que están llevando las riendas de la situación a nivel logístico en esa dirección general del Salamanca, una vez contemplada ya la salida de David Zazola. Bueno, pues los dos están llevando la situación para poner al día todos esos cobros que puedan quedar pendientes en el Salamanca. Evidentemente, luego el Paganini es Lobato. A Lobato se lo ponen todo y le dicen, mire, aquí tiene esta factura, esta factura, esta factura, y usted paga, ¿no? Pues es lo que hay. Lobato es el Paganini, pero los que tienen que hacer ese trabajo son Verduzco, Octavio Mora, y lo están haciendo además con gente ya que va cobrando y que van avanzando en ese sentido. El Salamanca está avanzando y además a pasos agigantados, lo veníamos contando ya la pasada semana, que esta semana tenían pensado regularizar esa situación y lo están haciendo, ¿no? Tanto lo del entrenador como lo de los cobros demandaba mucha más prisa por parte del Salamanca, como es, creo, de perogrullo, ¿no? Es evidente. Esa es una batalla ya perdida, porque el Salamanca va a su ritmo, como bien sabéis, pero al menos que lo hagan. Y en esos dos temas se han puesto ya, dos temas muy importantes, esa es la realidad, para la estabilidad inmediata de un club que vive pues instalado en el alambre, ¿no? Y luego ese tercer punto son los fichajes, el mercado de invierno. Pero para eso queda un tiempo. Lo que sí sabemos es que Larrazábal no pide ningún fichaje en enero. Eso no forma parte de la negociación. Larrazábal no pide 3 o 4 futbolistas específicos para firmar en el Salamanca, ni mucho menos. De hecho, lo contamos en su día, cuando avanzamos las conversaciones que ya vienen teniendo lugar con Larrazábal en las 2 últimas semanas, que a Larrazábal le gusta lo que ve. Le gusta incluso el trabajo que viene haciendo Rafa Dueñas con el primer equipo, le gusta la plantilla, le gusta lo que está viendo y el avance que está teniendo el Salamanca en las últimas jornadas. Así que harán lo que tengan que hacer cuando toquen ese mercado de invierno, en caso de que llegue el Vasco, pero ni mucho menos es una prioridad o es una petición de Aitor Larrazábal que haya cambios en la plantilla de Salamanca de cara a invierno. Sin embargo, los tiene que haber, como es evidente, en Salamanca todos estamos de acuerdo. Y dentro del club también, o esa es la información que nos llega a Deportes Cope Salamanca, que 3 o 4 nombres hay que cambiarlos de cara al mercado de invierno, por lo menos si siguen dando el rendimiento que están dando ahora. Así está el Salamanca, ¿no? Esa es la situación. A estas horas de la tarde, regularizándose, digamos, actualizándose, en ese continuo ensayo-error, me doy una leche y aprendo, me doy otras 2 y 3 y 4, y así está el Salamanca, ¿no? Esa es la actualidad de lo institucional. Pero hay más cosas. Lo primero, esa tienda de energía charra, que abre esta tarde a las 6 de la tarde en el mercado de San Juan, justo al lado, con merchandising del Salamanca. Lo que no hay en la boutique está en la tienda de energía charra, además con descuentos para clientes de energía charra en ese merchandising del Salamanca. Allí tienen la primera camiseta, allí tienen camisetas del Salamanca promocionales, si no me equivoco la segunda y la tercera todavía no están, lo veremos esta tarde, pero hay polos, abrigos, etcétera. Lo que no hay en la boutique lo tienen en la tienda de energía charra, esos productos a la venta del Salamanca. Y luego hay otra noticia que está vinculada con el filial del Salamanca. Y es el partido que le enfrenta el Salamanca B contra el Real Ávila, el fin de semana del 14-15 de diciembre. Bueno, pues resulta que el Salamanca, lo adelantamos aquí en COPE, va a jugar un torneo en México, un torneo internacional Premier, se llama, del 7 al 15 de diciembre. El 15 de diciembre jugarían contra el Real Ávila. Bueno, pues la noticia es que el Real Ávila no quiere aplazar ese partido. El Real Ávila, entiendo que no tiene ninguna necesidad de hacerlo. El Salamanca se lo pide, como por ejemplo el Zamora le pidió al Salamanca adelantar el partido, el Salamanca accedió. Lo que pasa que el Real Ávila no, porque el Real Ávila sabe que el Salamanca va a jugar ese torneo en México y dice, bueno, si no lo aplazamos, nos lo darán por ganado. Y esa es la situación ahora mismo. O sea, el Salamanca a estas horas, porque el Real Ávila, insisto, no quiere aplazar ese partido, quiere jugarlo el 15 sí o sí, y el Salamanca está en México, el Salamanca B. Así que ahora mismo al Salamanca le darían el partido por perdido, que es otra del Salamanca y esas cosas extrañas que pasan en este club, pero es la realidad. El Salamanca perdería esos 3 puntos por no presentarse al partido contra el Real Ávila, insisto, el fin de semana del 14-15 de diciembre, porque el Ávila no da su brazo a torcer para poder aplazar ese partido, para el momento que sea. El Salamanca sí nos consta que les ha dado todo tipo de facilidades ahí, pero el Real Ávila se niega porque, entiendo, ven 3 puntos gratuitos, ¿no? También es noticia en el Salamanca B, lo acabamos de conocer de manera oficial hace pocos minutos, que Pablo Cortés, también lo adelantamos aquí en COPE, vuelve oficialmente a ser el entrenador del filial del Salamanca B, una vez cumplimentados todos los rollos que tenían que hacer a nivel papeleo y tal. Ya lo han oficializado, así que Pablo Cortés coge el equipo y redebutará este fin de semana con el filial. Más actualidad de los equipos de Salamanca, ya para terminar con Unionistas, que no va a fichar director deportivo, lo anunciaron ayer. En invierno, en el mercado de invierno, va a fichar Garci. ¿Y quién es Garci? Para el que esté un poco perdido. Bueno, pues Garci es el segundo entrenador de Unionistas. Ojo con Unionistas también, que son otros que se han instalado en el alambre. Se ha ido el director deportivo, se ha ido el secretario técnico, y no van a fichar ni una cosa ni la otra. Van a tirar de lo que tienen en casa, y eso que tienen en casa, pues es el segundo entrenador. Hay elecciones en primavera. Por eso entendemos que no quieren mover absolutamente nada. Porque a ver qué pasa con Unionistas en primavera. ¿Quién se va a presentar? ¿Quién no se va a presentar? En fin. La coña es que en la nota oficial anunciando esto, Unionistas dice que García va a ser el que se ocupe del mercado de invierno y facilitan un correo electrónico para todos esos temas del mercado de invierno, que es secretariatecnica@unionistascf.com. Así que ya sabes, si no tienes equipo, tú si quieres jugar al fútbol, tú mandas un correo ahí. Si quieres jugar en Unionistas, que lo mismo tiene suerte, ¿quién sabe? Es surrealista, de verdad, a veces, surrealista lo que pasa en el fútbol en Salamanca. 15 horas y 40 minutos, nos vamos al vestuario del Salamanca.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Tenemos al teléfono a uno de los futbolistas que van para arriba en el Salamanca y que se está acomodando como titular en las últimas jornadas. Alex Tirlea, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo va la semana, Alex? ¿Cómo vais trabajando de cara al aro?
Pues bien, la semana pues la estamos enfocando como las otras, pues mentalizados ya en el rival y bueno, trabajando poco a poco.
Después de una victoria como que sabe mejor, ¿no? Como que se trabaja mejor, vamos.
Sí, a ver, es normal. Siempre que vienes con victoria, pues trabajas con una dinámica diferente. Y bueno, sí que es importante pues ir sumando puntos para que la semana se haga más amena.
Solo habéis ganado dos veces seguidas esta temporada, Alex, que creo que fue los dos primeros partidos, Arenas de Guecho y Amorebieta. Ahora tenéis una nueva oportunidad en el mazo. Ayer nos decía Adri Crespo que al equipo le faltaba fuera de casa dar un paso más, ¿no? O sea, supongo que es lo que tenéis en la cabeza.
Sí, está claro que los equipos en su casa, y más en esta categoría, se hacen más fuertes. Y tenemos que enfocar los partidos fuera de casa como los jugamos en el Mántico. Al final yo creo que es tanto o más importante el puntuar fuera de casa como en casa.
¿Qué sabéis del aro? ¿Qué habéis visto? ¿Qué os han contado?
Bueno, al final es más un equipo que en su estadio, es artificial. Tenemos la suerte de que el estadio es bastante grande, así que eso yo creo que nos va a favorecer bastante. Pues al final vamos a encontrarnos un equipo que puede que estén ahí replegados y tener cuidado con las contras y bueno, yo creo que sobre todo tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, en hacer las cosas como las estamos haciendo hasta ahora y yo creo que así tendrá un mejor resultado.
Oye, lo que tenéis es una plaga de bajas, ¿eh? Y además importante, ¿sales? ¿Cómo lo vivís eso desde dentro?
Sí, a ver, no estamos teniendo suerte en ese aspecto y bueno, yo espero y veo que la gente está trabajando para recuperarse lo más posible. Y bueno, pues trabajando en evitar esas lesiones también el resto. Así que bueno, intentamos dar todo el apoyo a la gente lesionada para que vuelva lo antes posible y nos pueda ayudar.
Alex, tú viniste como lateral, pero ahora te han metido de extremo y poquito a poquito, ¿no? Como las hormiguillas y dando asistencias desde esa banda derecha, trabajando. Te has hecho con el puesto, ¿no? No sé si tú contabas con poder jugar de extremo, porque tú en teoría, por lo menos en la planificación del Salamanca, venías como lateral.
Sí, sí, lo que te has dicho. Yo pues, vengo con, pues principalmente en ese puesto de lateral. Llevo bastantes años ya jugando de lateral. Pero sí es verdad que al principio de mis inicios yo era un jugador de atacante, de extremo, y esa posición no es que sea algo nueva para mí. A ver, sí que puede ser que esté más a gusto de lateral, porque es donde los últimos años he ido volando como jugador y creciendo. Pero bueno, sí que contaba con ello, de que pueda en algún momento ayudar al equipo ahí en de extremo, y si es para ayudar y con asistencias y con trabajo, pues mejor.
¿Y qué ha cambiado en Alex Tirlea? Porque a principio de temporada, pues entrabas, salías, ahora titular indiscutible. ¿Qué ha cambiado dentro de ti? O sea, no sé si has ganado en confianza, a nivel físico, no sé. ¿En qué punto está Alex Tirlea y cómo has ido evolucionando en este tiempo?
Bueno, yo creo que lo importante fue la adaptación en el equipo, porque al fin y al cabo es complicado salir de juveniles y empezar en un equipo de segunda B, porque bueno, es una competición totalmente distinta. Ya te exige sin balón trabajar mucho más, y yo creo que en el momento en el que he ido adquiriendo pues esos conocimientos del trabajo sin balón, de ayudar así el equipo, yo creo que eso me ha ayudado. Y bueno, todavía me queda mucho por aprender sobre esta categoría, aún soy joven. Y yo creo que poco a poco intentaré pues ir aprendiendo lo más rápido posible.
Tú eres del 2000, ¿no?
Sí, del 2000.
Millennial, macho.
Sí, sí, sí.
Millennial. Que sois varios, además, y creo que os ibais bien, ¿no? Entre Gio y Ángel Sánchez y tal, los más jovencitos.
Sí, sí, sí. Yo justo, bueno, él es un año mayor que yo, él es del 99, pero claro. Sí, al final somos de la misma, más o menos de la misma época, así que nos llevamos bastante bien y tenemos muchas cosas en común.
¿Y que os buscáis en los partidos? Porque el otro día cuando salió Gio no hicisteis más que buscaros entre uno y el otro.
Sí, eso es verdad. Yo me entiendo bastante bien con él. Y bueno, es un jugadorazo y en lo que podamos ayudarnos entre nosotros, pues mucho mejor para el equipo.
Oye, Alex, vaya cambio, ¿no? Del Real Madrid, o sea, la meca de esto, donde lo tienes absolutamente todo, al Salamanca, que es un equipo mucho más humilde y tú lo irás comprobando día tras día. Son dos mundos completamente diferentes. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo te has adaptado a ese cambio?
Sí, la verdad es lo que tú dices. Estar en Madrid es estar en una burbuja y no darte cuenta de lo que hay fuera, porque tienes todo y no te falta de nada. Y el momento en el que sales fuera, pues te das cuenta que es lo que tenías. Y bueno, dentro de lo que cabe, Salamanca es un equipo humilde, pero sí que trabaja muy bien en sus instalaciones, el cuerpo técnico muy bien, nunca ha faltado de nada. Así que bueno, esto me sirve para abrir los ojos y trabajar el doble para poder volver.
Oye, Germán San Máximo, que es ojeador salmantino en el Real Madrid, ¿cuánto tuvo que ver Germán en tu fichaje por el Salamanca, si tuvo algo que ver?
Bueno, eso no estoy muy metido en ello porque bueno, al final son mis agentes los que intentan ver lo mejor para mi futuro y los que hablen entre ellos, pues eso no me incumbe.
Pues ahí queda, vale. Tú eres internacional rumano, que has jugado con Rumanía en las inferiores. ¿Tienes selecciones este año o no te toca?
O sea, yo estuve con la sub-17, sub-18 y sub-19 del año pasado. Y bueno, ahora es el salto a la sub-21. Así que, bueno, podemos, no sé si para este año o el que viene ya podría haber algo, pero de momento no es una cosa que me mueva loco, porque al final yo creo que si trabajo y trabajo, eso llega solo.
Vale. No, te lo pregunto por si te ibas a perder algún partido con el Salamanca, parón de selecciones o alguna cosa de esas.
En principio, nada.
Bueno, y por último, Alex, el entrenador, que supongo que sabrás que todo el mundo está hablando del entrenador. ¿Vosotros también en el vestuario?
Pues no te creas. Sí que es verdad que es una situación un poco rara el no tener un primer entrenador que esté asentado y tal, pero bueno, yo creo que el vestuario lo está llevando con total normalidad, porque nosotros en el cuerpo técnico que ha quedado, Rafa está haciendo las cosas bastante bien, y entre nosotros nos ayudamos, así que no es una cosa que nos vuelva loco, ¿sabes? No, vamos con tranquilidad, cuando tenga que llegar, llegará, y ya está.
Pues es Alex Tirlé. Alex, te cito que vengas un día a la radio aquí, nos conocemos mejor, ¿te parece?
Sí, claro, me encanta.
Venga, pues Alex Tirlé, en la COPE, un abrazo, Alex.
Muchas gracias, hasta luego.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923-2081-81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947-07-61-42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Horas y 49 minutos. Esta mañana hablaba para los medios el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, en la presentación de una carrera muy ambiciosa, que es la Reebok Ragnar Madrid-Salamanca, y ha hablado de todas las pruebas que tienen pensadas para Salamanca a nivel deportivo.
Estamos trabajando a conciencia para que Salamanca sea epicentro nacional e internacional de eventos deportivos. Les anuncio que para el año 2020 tenemos cerradas ya 53 actividades deportivas, entre las más renombradas, alguna que se celebró el año pasado, como el Campeonato de España de Triatlón, de media larga distancia y triatlón olímpico, cuyo éxito queremos consolidar, y otras novedades como esta carrera que acabamos de presentar, o la Copa de la Reina de Baloncesto, o el Campeonato de España de tiro con arco adaptado y algunas sorpresas más que estamos preparando.
Quieren que el deporte, al final era un poco la moraleja de todo esto, quieren que el deporte sirva como motor turístico para la ciudad, Carballo.
Ya estamos en condiciones de adelantar que con estas 53 actividades confirmadas esperamos recibir en Salamanca más de 65.000 personas, solo contando a los participantes. Debemos tener en cuenta que esta cifra se va a multiplicar exponencialmente si además contamos con los espectadores. Normalmente los padres acompañan, también familiares y amigos. Para que nos hagamos una idea, por poner un ejemplo, si el Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica congrega 500 participantes, hay 1.500 espectadores, la mayoría son familiares que acompañan a las participantes. Esto da una idea del impacto económico que tienen todos estos acontecimientos.
Menos 10, hora de básquet.
En Salamanca, a majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Nos vamos hasta el vestuario de Avenida, que ya están entrenando y con una internacional además. Laura Gil, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal con la selección, lo primero?
Bien, bien, estuvo bien esta semanita de entrenamientos y bueno, que los partidos no fueron lo que todos esperábamos, ya. Pero bueno, fue una buena prueba.
¿Qué tal estos parones, Laura, en mitad de la temporada? ¿Os pillan a contrapié o ya estáis acostumbradas a que vais?
Bueno, la verdad es que es un poco raro, ¿no? Porque estás en dinámica de equipo y de repente es, bueno, parar, entrar en otra dinámica, ¿no? Otras jugadas, otra gente. Pero bueno, eso de parón, entre comillas, ¿no?
Sí,
es un cambio de aires y, bueno, pues bien.
Bueno, además fue aquí en España que ni tan mal, ¿no?
Sí, no, hubiera sido peor si nos hubiera tocado como a otras ir a jugar a otros sitios.
Ya te digo yo. Hablamos de dinámica de Avenida, Laura, y dos derrotas seguidas en Liga, entre medias esa victoria contra Guernica en la Eurocup, pero esas dos derrotas en Liga, hombre, con Girona, pues es un partido de poder a poder, ¿no? Lo de Ensino luego ya fue otra cosa, no lo esperábamos, desde luego, no sé vosotras.
Pues no, nosotras tampoco, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en un momento de la temporada, ¿no? Que pues eso, hay que corregir esos errores, ¿no? Al final, bueno, Guernica, como se ha visto, es un equipo fuerte y fuimos capaces de sacar esa victoria en su casa. Mm. Así que, bueno, hay que confiar en el equipo y bueno, y como te digo, pues eso, cambiar esas cosillas que ya estamos en ello para, bueno, pues yo creo que la primera prueba es este sábado contra Araski, que va a ser diferente.
Hay muy buenas jugadoras, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. La plantilla es muy buena de Avenida. Laura, ¿qué le falta, qué matices le falta a Avenida para llegar al tope de su potencial, a lo que podéis dar?
Bueno, yo creo que paciencia. No, es cierto que bueno, que hay que tener los resultados ya, ¿no? Pero bueno, al final es un equipo que nos acabamos de juntar, que no hemos tenido casi pretemporada. Y bueno, yo creo que este ha sido como nuestro inicio y ahora ya a partir de ahora es pues eso, sacar partido a partido, ya nos conocemos, ya estamos aquí y bueno, creo que a partir de ahora vamos a poder disfrutar de ese baloncesto que se hablaba.
Pues ojalá que sí. Después de Silvia, yo creo que después de Silvia, eres la más veterana, llevas 5 temporadas. ¿Cómo era aquella Laura Gil que llegó hace 5 años y cómo es la de ahora?
Bueno, la Laura de hace 5 años seguramente ni te hubiera sabido responder a alguna pregunta de las que me estás haciendo porque era muy tímida. Bueno, yo creo que...
Me acuerdo.
Que como tú...
Que me acuerdo que eras bastante más tímida que ahora.
Bueno, pues por suerte, ¿no? Con los años se aprende todo y bueno, yo creo que he crecido, ¿no? Como jugadora cada vez, pues eso, con más confianza en mí, en mi juego y bueno, yo creo que no sé, estoy contenta con la progresión y bueno, y eso no significa que no siga trabajando duro para seguir creciendo.
¿Ejerces como capitana? ¿Eres de las líderes del vestuario?
Bueno, Silvia es al final la cabeza visible, ¿no? Pero bueno, siempre que se ve algo y se puede ayudar, pues normalmente sin que se me vea mucho, pero sí que puedo ayudar a que el equipo crezca.
¿Y Ortega qué significa para ti, el entrenador? Porque siempre ha confiado mucho, además se lo he dicho, lo hemos visto en los minutajes, en siempre la confianza que ha tenido en ti, además se lo ha dicho públicamente. ¿Qué significa Ortega para ti en tu carrera y en Avenida?
Bueno, al final es un entrenador que me ha marcado, pero bueno, como todo, cuando hay confianza, ¿no? Es lo peor, porque si hay que echar una bronca, pues mejor que se la lleve Laura que se la lleve otra, ¿no?
Claro.
Pero bueno, bien, yo creo que es eso. Al final el baloncesto que él entiende es muy parecido al baloncesto que yo entiendo, que yo juego, y bueno, eso al final ha hecho que pues es lo que llevemos tantos años juntos.
Oye, tema de la Copa de la Reina, Laura, ¿ilusiona más este año por ser donde es?
Hombre, está claro, ¿no? Siempre es una competición que gusta jugar, ¿no? Y bueno, y más siendo en casa, pues yo creo que es ese extra.
Pues es Laura Gil, jugadora de Perfumerías Avenida. Ya han vuelto a entrenar después de las selecciones, una de las top, una de las importantes en este equipo este fin de semana. Nueva entrega contra Araski. Vamos a ver cómo reacciona Avenida. Laura, un abrazo.
Muchas gracias.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Sony 56, recta final del programa y vamos a hablar de boxeo. Vamos a hablar con un hombre que lleva 54 años, ni más ni menos vinculado al boxeo, lleva toda la vida con esto y este fin de semana organiza una exhibición. Pedro Coque, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde es lo primero la exhibición, Pedro?
Bueno, pues es en el gimnasio Nirvana, sí, que es donde llevo 23 años y voy a hacerla ahí, la exhibición.
¿Día y hora?
Día es el día, el sábado,
sí.
No, perdón, el domingo,
domingo,
por la mañana a las 11.
A las 11 sí. De la mañana en el Nirvana, sí. Esa exhibición, ¿en qué va a consistir, Pedro? ¿Qué vais a
bueno,
hacer?
Bueno, no, vamos a ver, no es una exhibición en sí, es que van a los chicos que tengo, normalmente se suelen hacer interclub, pero como tengo tantísima gente,
sí,
pues en vez de van a guantear entre ellos. ¿Qué van a guantear? Pues en el ring. Vamos a montar el ring y van a guantear entre ellos. Son chicos y chicas, claro, porque es que ahora hay de todo.
Escucha, ya te tiene que gustar a ti el boxeo para tirarte 54 años con el tema, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que llevo muchísimos años como boxeador profesional y ahora como preparador profesional y manager apoderado que soy.
Y Pedro, escucha, que ¿cómo te ha dado tanto? Quiero decir, no cómo te ha dado tanto, sino cómo llevas aguantando tanto tiempo en un mundo también a veces complicado, ¿no? Porque el boxeo a veces hay que sacar a los chicos y hay que, darle... No es un deporte mayoritario, digamos. ¿Cómo has aguantado tanto tiempo?
Pues la verdad, porque siempre me ha gustado desde chico y siempre me ha tirado y he sido mi vida, he tirado para adelante hasta hoy y hasta que Dios quiera me llegue, tengo 69 años y seguiré claro. Para adelante todo, hasta que Dios me dé y pueda seguir.
¿Y sigues dando los guantes con 69?
Hombre, yo sigo dando clases y sigo poniendo las manetas y sigo entrenando, pero yo ya no practico, no boxeo, claro.
Oye, el tema de los Juegos Olímpicos, que yo había escuchado, Pedro, que iban a meter el boxeo en los Juegos, ¿al final lo meten o no?
Creo que sí, ¿eh? Creo que al final lo meten. Anduvieron con que sí, con que no, pero se ha visto que no es tan duro como parece,
sí.
Porque ahora mismo hay muchísima más protección de la que había antes.
Claro.
Y claro, y la gente acude muchísimo más a los gimnasios. De hecho, te acabo de decir que fíjate que yo antes hacíamos interclub, quiere decir, hacíamos guantes mis chicos con los de otros gimnasios.
Sí.
Pero ahora no puedo hacer eso porque es que tengo muchísima gente.
Entonces lo haces
con
los tuyos.
Al tener tanta gente no puedo llevar a tantísima gente a otros gimnasios. Lo claro. Tengo que hacer en mi propio gimnasio, con mis propios chicos.
Claro. Es que he visto también, con esto de esta polémica que está surgiendo también con lo de los Juegos Olímpicos, que ahora se está haciendo mucho el boxeo, pero sin guantes, ¿no? Una cosa un poco más
sí.
Dura.
Lo acabo de estar viendo precisamente en la televisión.
¿Sí?
Pues bueno, pues eso es una cosa que precisamente yo no la admito. No la admito porque mis chicos, los que van a entrenar allí, van a entrenar para pegar y que no les peguen, mucho cuidado. Porque yo como preparador que soy, que llevo muchísimos años en esto, a mis chicos no los tocan porque cuando veo que a un chico mío lo está tocado, lo paro y se acabó. Y hasta aquí llegó. No llega más.
Sí, porque al final el boxeo tiene esa fama de deporte duro que si le quitas los guantes todavía más.
Efectivamente, y es que ahora mismo ya te comento y lo comento a todo el mundo, que es que yo los chicos que saco, los saco con garantía de que salen preparados.
Claro.
Y lo segundo, si yo a un chico mío en cualquier momento tocado o hecho cualquier herida, le paro la pelea. Y hasta ahí llegamos.
Vaya tela. El domingo a las 11 de la mañana en el gimnasio Nirvana, ahí está Pedro Coque con todos sus chicos. Para el que le guste el boxeo, tenéis una cita obligatoria. Pedro, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros en la COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Venga.
Nos vamos, mañana volvemos, viernes cerramos la semana, domingo tiempo de juego. Queda mucha radio por delante. Te dejo con la tarde, con la COPE. Adiós. Soy el fuego que
arde tu piel. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.